Hay tres estaciones. Se escucha y ahora se ve. La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
Bio Bio, cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
El gobierno anuncia una nueva alza en las cuentas de la energía eléctrica. Al mismo tiempo, propuso un subsidio para el 40% más vulnerable.
Vamos a proponer un proyecto de ley que genere un cargo único de devolución de deudas y simultáneamente un subsidio que cubra al 40% más vulnerable del registro social de hogares.
La Asociación de Aseguradoras dio a conocer que las compañías de seguro quedaron habilitadas para comercializar el seguro obligatorio para accidentes personales tras emitirse la nueva póliza.
Esta nueva ley se publicó recién el sábado. Fue bien rápida la aseguradora en alegar, un día después de publicada la ley.
Momentos de terror vivieron pasajeros de un vuelo de la aerolínea Sky con destino a Copiapó en el aeropuerto de Santiago, ante la amenaza de explosivos.
De lo anterior se dio cuenta la Fiscalía Local de Pudahuel, desde donde se instruyó que el detenido fuese puesto a disposición del primer juzgado de garantía de Santiago.
Dirigentes de la Vega Central se reunirán esta jornada con autoridades de la Municipalidad de Recoleta, con el fin de buscar una solución para los más de 70 locatarios afectados por el incendio del pasado domingo.
Todavía no nos han dicho nada, por lo menos a mí no me han dicho nada, pero a mis demás compañeros les han dicho que le van a poner carpas.
Siguen cayendo los pulpos. En Perú fueron detenidos 3 integrantes de la organización transnacional que operaban en la comuna de Recoleta e Independencia.
Resultado de esta investigación es fruto de un trabajo integrado de los miembros del sistema de seguridad pública, sino solo la Policía de Investigaciones, el Ministerio Público, sino que también creo que es justo reconocer el rol de gendarmería que ha tenido en esta investigación para efecto de proveer medios de prueba.
Con críticas a la izquierda progresista y realizando un llamado al gobierno a regularizar a inmigrantes empadronados, reapareció la exministra del Interior, Carolina Toa.
Entonces, yo creo que el gobierno actual tiene el deber de regularizar esas 180.000 personas antes que llegue el próximo presidente.
De mal gusto. Así catalogó el próximo ministro del Interior del gobierno de José Antonio Kast, Claudio Alvarado, la idea de la exsecretaria de Estado.
Regularizar migrantes irregulares en el país a estas alturas del gobierno sería una decisión política de última hora que tiene como objetivo condicionar al próximo gobierno.
A 29 días del 11 de marzo, el gobierno descartó realizar dicho proceso para inmigrantes empadronados.
Cuando hablamos de proceso de regularización que abarca meses, esto es una conversación que no puede ser solo y resuelta por un gobierno, tiene que efectivamente trascender.
El presidente Gabriel Boric endureció el tono y cuestionó a José Antonio Kast. Además, acusó a la UDI de dilatar la tramitación del proyecto de Salacuna Universal.
La UDI todas las semanas inventa una excusa para decir que no va a aprobar Salacuna. ¿Y saben lo que dicen en privado? Esto es lo más indignante, que no quieren darle un logro al gobierno. Sáquense ustedes la foto si quieren.
Con foco en los 100 primeros días de gobierno, la oficina del presidente electo comenzó a preparar su arribo al Palacio de la Moneda.
El plan Desafío 90 lo está viendo Bernardo Fontaine, ¿no es cierto? Hemos anunciado un plan de 60 obras estratégicas de infraestructura pública.
Jimena Aguilera y Meicho Malí se reunieron para afinar el traspaso de información del Ministerio de Salud.
Revisamos temas técnicos, temas administrativos, temas contingentes. Fue una reunión muy tranquila, republicana.
Las alertas que encendió el Servicio de Impuestos Internos respecto al gasto tributario de los próximos años abrió el debate respecto a las exenciones y de los cambios legales de la próxima administración de José Antonio Kast.
El último ajuste de exenciones tributarias con la PGU no recaudó ni un tercio de lo estimado. La rebaja de impuestos que propone la próxima administración debe ser financiada con un mayor crecimiento económico y el ajuste del gasto fiscal comprometido.
Una serie de críticas dejó un informe de auditoría de la Contraloría, que reveló que la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la JUNJI, no recuperó más de 20 mil millones de pesos asociados a licencias médicas que fueron rechazadas.
No solo es vergonzoso, no solo prácticamente es un delito, sino que debieran ser apercibidos los directivos de JUNJI, porque claramente esto es una estafa al Estado, al fisco.
Ángela Vivanco seguirá en la cárcel. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de apelación de la exministra de la Corte Suprema.
La decisión adoptada por el Tribunal de Alzada de Santiago acoge y refuerza la investigación que hemos llevado adelante como Fiscalía Regional de Los Lagos.
Distinta suerte corrió Luis Hermosilla. El Tribunal de Alzada capitalino rebajó su medida cautelar. Pasó de arresto domiciliario total a arresto nocturno.
No era necesario estar preso en su casa durante todo el día. No hay ningún antecedente de que Luis Hermosilla no haya colaborado, de que haya incumplido, de que esté siendo un riesgo para la investigación.
El Servicio de Impuestos Internos se querelló contra dos empresarios de nacionalidad china, quienes evadieron más de 300 millones de pesos.
Esta acción judicial se basa en un procedimiento de recopilación de antecedentes realizado por los fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos, en la cual detectaron de que existían 20 empresas fantasmas, las cuales no tenían una entidad real, no tenían domicilio.
En el plano internacional, crisis sin precedentes en Cuba. Aviación, cultura, turismo y bancos afectados por la escasez de combustible en la isla.
Dos muertos y un sobreviviente dejó el nuevo ataque de Estados Unidos a una narcolancha en el Pacífico.
Donald Trump recibirá hoy en la Casa Blanca a Benjamín Netanyahu para resolver sus diferencias sobre Irán y la Junta de la Paz.
El presidente estadounidense aseguró que impedirá la apertura del puente que conectará a Estados Unidos con Canadá en medio de crecientes tensiones por asuntos económicos y comerciales.
En el deporte, Universidad de Chile presentará esta tarde sus descargos ante el Tribunal de Penalidades de la NFP luego de los incidentes en el partido frente a Audax Italiano en el Estadio Nacional.
Puede ir de suspensión a jugarse en público, de sacarlo del estadio, de aplicarle, ¿no es cierto?, sanciones a una parte de la hinchada.
En otros deportes, los tenistas chilenos Alejandro Tabilo y Tomás Barrios Vera debutan hoy en la primera ronda del ATP 250 en Buenos Aires.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio... Radiograma.
6:08 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a María José de la Barra damos comienzo a esta edición. Vamos a comenzar a revisar noticias importantes, noticias relevantes ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. María José, buenos días.
Buenos días, Tomás. Buenos días a nuestros auditores, a quienes se conectan a través de las 43 estaciones de la radio. Les recordamos, como siempre, que ustedes pueden comunicarse con nosotros. Es muy fácil hacerlo. Nos puede llamar a nuestra línea telefónica completamente gratuita, el 800-810-810, desde cualquier compañía de teléfono y en cualquier lugar del país. Si es que nos quiere escribir, lo puede hacer a nuestro WhatsApp, el +569-9207-8888. Nos pueden enviar imágenes, videos, textos, audio, alguna denuncia, cualquier información la tenemos ahí, la estaremos recibiendo en nuestro WhatsApp. También nos puede encontrar en nuestra cuenta de X, @BioBio, y les recordamos como siempre que esta transmisión la pueden escuchar y ver en BioBioTV.cl, en la televisión digital de libre recepción, en la mayoría de los cable operadores del país, y estamos transmitiendo en YouTube.
Santiago en estos instantes está con el cielo despejado, la temperatura alcanza los 16,6 grados, la humedad es del 71%. ¿Qué se espera para hoy en la capital? Se espera un día despejado y una temperatura máxima de 30 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, el cielo está con alguna nubosidad, la temperatura es de 15 grados, la humedad es del 77%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día que va a variar de nubosidad parcial leve
despejado, todo esto en la mañana. La tarde va a estar despejada con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 22 grados. Nos vamos de inmediato a las noticias.
Dos funcionarios de Carabineros resultaron con lesiones tras ser atacados a disparos en medio de una persecución.
Este procedimiento se desarrolló en el sector de La Legua, en la comuna de San Joaquín. Nicolás Bravo, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Entre las 2 y las 3 de la madrugada comenzó a circular información respecto a un procedimiento policial en la comuna de San Joaquín. Auditores se comunicaron con la radio debido a la presencia de un importante contingente policial que incluyó la patrulla aeropolicial. Todo se originó debido a que Carabineros, que realizaba patrullajes en esta comuna, se percató de la presencia de una banda que se encontraba exhibiendo armas de fuego al interior de un vehículo. El carro policial alertó para su detención, pero estos hicieron caso omiso, por lo que comenzó una persecución. Ya en el sector de La Legua, estos delincuentes comenzaron a disparar en contra de la patrulla policial, lo que generó que dos de estos carabineros resultaran con lesiones leves, uno por contusión en el hombro y el segundo con diversos cortes en su rostro por esquirlas de vidrio. Hasta el lugar fue necesaria la concurrencia del equipo del control de orden público con el fin de intentar identificar y detener a los autores de los disparos, pero de momento no ha sido posible ubicarlos. En tanto, los funcionarios se encuentran en el hospital institucional, donde se mantienen en observación debido a las lesiones ocasionadas por este ataque. De momento, la institución no se ha referido a este procedimiento que concluyó con dos uniformados lesionados, María José Tomás.
Muchas gracias.
Nicolás.
Buenos días. El hallazgo de un automóvil que fue abandonado e incendiado. Esto ocurrió en la comuna de Puente Alto.
En otra información, tres viviendas resultaron destruidas en un incendio en la comuna de Independencia. Tomamos contacto de inmediato con una de nuestras unidades móviles en la capital. Cristian Borcoge, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Sí, vamos a partir este resumen policial con lo primero que señalan ustedes y que tiene que ver con esta investigación que está desarrollando Carabineros en la comuna de Puente Alto. Un incendio que afectó un vehículo particular que fue abandonado y aparentemente incendiado en el sector de las calles El Rodeo Poniente con Osa Mayor. Esto en el sector de Bajos de Mena. Ustedes pueden ver la fotografía de este vehículo envuelto en llamas y eso fue justamente lo que alertó a los vecinos del sector que llamaron a bomberos para que controlaran esta emergencia. El vehículo estaba justamente en un lugar abandonado, muy cercano a un cerro que hay en el lugar, con vegetación seca y producto precisamente del calor que se genera. Esto podría haber generado también un incendio forestal, algo que afortunadamente no alcanzó a ocurrir porque bomberos alcanzó a controlar la emergencia. Todos sabemos que los vehículos tienen elementos altamente combustibles, además de la gasolina, sino que los neumáticos, los asientos, la pintura en sí, y esto ardió violentamente, lo que hizo en un principio una dificultad, además que estaba arriba del cerro este vehículo, y finalmente fue llamado Carabineros para que periciara también el sitio del suceso. Ahí en el lugar se logró verificar que se trata de un vehículo que fue abandonado, que lo quemaron y que mantenía encargo vigente por robo. Es una circunstancia que está siendo investigada, puesto que este vehículo no se descarta haya participado en algún delito, en algún ilícito en las últimas horas, y es por eso que quizá las personas que lo ocuparon finalmente lo terminaron quemando. Es una información que está completamente en desarrollo y ahora en manos de Carabineros. Ahora vamos a cambiar de locación y de Puente Alto nos vamos a ir a la comuna de Santiago. La dirección es Avenida Fermín Vivaceta con Colón. Ya nos avisaban nuestros auditores al trasnoche de Bío Bío la radio respecto a este siniestro que había afectado en un principio una vivienda que aparentemente estaba tomada. Eso es justamente lo que se está tratando de constatar. Este lugar finalmente fue el inicio del fuego que se propagó a otras dos viviendas. En total, tres casas completamente destruidas y son casonas muy antiguas con terreno muy amplio. De hecho, es lo que preocupaba porque el fuego comenzó a propagarse rápidamente a los demás inmuebles que ya les señalábamos, pero justamente en la parte trasera daba a las bodegas de un supermercado a cuenta, que todavía no se nos ha dicho si el fuego alcanzó a alguna de las estructuras que están precisamente instaladas para levantar este supermercado que está ubicado por el sector de Fermín Vivaceta. De todas formas, bomberos dio la segunda alarma de incendio estructural para poder controlar la emergencia y finalmente lo logró. Esta situación está controlada Bomberos sigue trabajando en el lugar y de momento no se reportan personas lesionadas, pero se está trabajando para ver cuáles fueron las circunstancias del origen de este incendio en la comuna de Independencia. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 14 minutos.
Un hombre fue detenido por la Policía Civil tras una presunta amenaza de bomba en el Aeropuerto Internacional de Santiago.
Debido al incidente, el vuelo con destino a Copiapó debió ser cancelado y reprogramado para hoy martes.
Un amplio operativo policial se desarrolló en el aeropuerto de Santiago tras el aviso de un supuesto explosivo a bordo de un avión. Protocolo de seguridad que se adoptó minutos antes de las 18 horas de ayer, luego de que se detectó la presencia y al interior de un equipaje de un elemento que presentaba una vibración anómala. Al realizar contacto con la persona a la cual correspondía esta maleta, este aseguró que no llevaba nada, sino más bien portaba una supuesta bomba al interior de la aeronave, por lo cual se dispuso de manera inmediata de la evacuación de 137 pasajeros y 6 tripulantes del vuelo 226 de Sky con destino a Copiapó. Tras aislar el avión y luego del trabajo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales GOPE de Carabineros, estos descartaron la presencia de algún artefacto explosivo. Frente a esto, el inspector Diego Escobar del Departamento de Inspección Secundaria de la Prefectura Aeropuerto de la PDI señaló que se procedió a la detención de un hombre de 38 años, quien pasará a control de detención.
Al preguntarle si mantenía algún artefacto en dicha maleta, este menciona que no, que el explosivo se encuentra a bordo de la aeronave, procediendo a su detención por el delito flagrante.
A través de un comunicado de prensa, la aerolínea Sky señaló que debido a que el aeropuerto de Copiapó cuenta con un horario de cierre a las 21 horas con 30 minutos, el vuelo debió ser cancelado y reprogramado para hoy martes.
Todas las noticias. Radiograma.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
6 de la mañana, 16 minutos.
El Ministerio de Energía anunció una propuesta que presentará a las futuras autoridades para alivianar a los sectores más vulnerables ante la nueva alza en las cuentas de la energía eléctrica.
El incremento se debe a la deuda pendiente del valor agregado de distribución, esto en el periodo de 2020 a 2024.
Este es el último tramo pendiente derivado del congelamiento de tarifas eléctricas aprobado durante el estallido social en 2019.
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles instruyó a las empresas distribuidoras a cobrar todos los saldos pendientes.
El monto total que los clientes adeudan a las distribuidoras alcanza aproximadamente a los 734 mil millones de pesos.
Esta cifra corresponde al 11% de la deuda total generada por la medida de congelamiento. El ministro de Energía, Álvaro García, señaló que el gobierno actual regularizó una deuda que superaba los 6 mil millones de dólares.
La cartera de energía diseñó una alternativa de pago transparente, a plazo determinado y socialmente progresiva. Esta propuesta se entregará, dijo, como insumo a la administración de José Antonio Kast.
Vamos a proponer un proyecto de ley que genere un cargo único de devolución de deudas. Ese cargo único asciende a 1.450 pesos adicionales al mes para todos los clientes por un periodo de 48 meses. Y simultáneamente vamos a proponer un subsidio que cubra al 40% más vulnerable del registro social de hogares.
El mecanismo propuesto es similar con la solución aplicada anteriormente para la deuda de las generadoras eléctricas. Esto fue lo que señaló la autoridad. La idea central es establecer un cargo único mensual para todos los clientes residenciales que están regulados.
La combinación del cargo único y el subsidio permitiría extinguir por completo la deuda de los clientes, se lee en el comunicado de la entidad. Asimismo, el financiamiento de esta fórmula provendría de la recaudación fiscal por el mayor cargo único aplicado.
Noticias con Independencia. Radiograma.
6 de la mañana, 19 minutos.
La oficina del presidente electo afina los detalles de su desembarco en La Moneda. El foco está puesto en las medidas para los primeros 100 días de gestión.
A un mes del 11 de marzo, el presidente electo José Antonio Kast cerró la conformación de los equipos de la primera y segunda línea de su gobierno. Con esa etapa superada, el trabajo político y técnico se ha concentrado en preparar el aterrizaje a la moneda y en la implementación de las medidas para los primeros 100 días. En ese marco toma relevancia el plan Desafío 90. La agenda contempla medidas como el proyecto que tipifica como delito el ingreso irregular al país y el que baja el impuesto corporativo al 23%. Todo esto con un objetivo claro: mostrar resultados concretos a la ciudadanía en el menor tiempo posible. Los diputados de Renovación Nacional, Miguel Becker, y de la UDI, Jorge Alessandri, relevaron la necesidad de ejecutar medidas de shock.
En los primeros 100 días debemos tomar medidas drásticas. Esta es una verdadera emergencia.
Y eso va a haber que demostrarlo con hechos en los primeros 90 días. Desregular, ver cómo el Estado llega antes a solucionar los problemas.
Paralelamente, la oficina del presidente electo sigue afinando definiciones, entre ellas la designación del comisionado para la macrozona norte, cargo clave para coordinar el control fronterizo.
6 de la mañana, 20 minutos.
En el contexto de tensiones y cuestionamientos internos en el oficialismo, Carolina Toá volvió a irrumpir en la discusión pública con una mirada crítica sobre el vínculo entre el socialismo democrático y el Frente Amplio.
La exministra del Interior, Carolina Toá, reapareció en el debate político con un diagnóstico crítico sobre las tensiones entre el socialismo democrático y el Frente Amplio, las que, según planteó, responden a una disputa no resuelta en torno a identidad, renovación y proyecto político. La expresidenciable sostuvo que el conflicto no puede explicarse únicamente por las críticas del Frente Amplio a la exconcertación, sino también por la incapacidad de esa coalición para impulsar a tiempo su propia renovación. En ese marco, hizo un llamado a dejar atrás la recriminación eterna del pasado y a proyectar una izquierda capaz de dialogar con el Chile actual.
Hay una falla política de la dirección concertacionista que no dio espacios de renovación, que nunca aceptó que era necesario un recambio generacional oportuno.
Su análisis fue respaldado por dirigentes de la exconcertación, quienes coincidieron en que la coalición falló en el relevo generacional y en impulsar cambios estructurales, facilitando la erupción del Frente Amplio. Sin embargo, también hubo quienes apuntaron a una desconexión programática con la ciudadanía como factor clave del surgimiento de otras fuerzas de izquierda.
Información precisa y plural. Radiograma.
6 de la mañana, 21 minutos.
El presidente Gabriel Boric acusó a la UDI de frenar el avance de la sala cuna universal en el Congreso, sosteniendo que detrás de la negativa existen cálculos políticos y no obstáculos técnicos.
El presidente Gabriel Boric volvió a endurecer el tono político desde La Moneda. Al encabezar la promulgación de la ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, el mandatario acusó directamente a la Unión Demócrata Independiente de bloquear la aprobación de la sala cuna universal en el Congreso. En su discurso, Boric sostuvo que la negativa del gremialismo no responde a diferencias técnicas, sino a cálculos políticos para no concederle un logro al actual gobierno, recalcando que se trata de un derecho social que no puede seguir esperando. Incluso planteó que el próximo gobierno podría firmar la iniciativa, pero llamó a destrabar antes del cambio de mando.
La UDI todas las semanas inventa una excusa para decir que no va a aprobarse a la cuna. ¿Y saben lo que dicen en privado? Esto es lo más indignante, que no quieren darle un logro al gobierno. Sáquense ustedes las fotos si quieren, que firme el nuevo gobierno el proyecto aprobado, pero aprobémonos la primera semana de marzo, no sigamos esperando.
Si bien desde la UDI reiteraron que no se oponen a la sala cuna universal, advirtieron que no aprobarán el proyecto bajo presión del Ejecutivo ni en los plazos impuestos por el actual gobierno, insistiendo en que el debate sigue abierto y que aún faltan ajustes antes de una eventual aprobación.
6 de la mañana, 23 minutos.
La Contraloría detectó que la Dirección Regional Metropolitana de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la JUNJI, no recuperó más de 20 mil millones de pesos asociados a licencias médicas que fueron rechazadas.
La Contraloría detectó que la Dirección Regional Metropolitana de la JUNJI no recuperó más de 20 mil millones de pesos asociados a licencias médicas entre 2017 y 2024, incluyendo reposos rechazados cuyo cobro no se gestionó. La auditoría identificó a 1.045 funcionarios con licencias intermitentes por más de 2 años y advirtió cerca de 10 mil licencias rechazadas por más de 5,5 mil millones de pesos. En el Congreso, el diputado del Partido Republicano Agustín Romero pidió recuperar de inmediato los fondos, mientras que el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, calificó el cuadro de vergonzoso y apuntó a responsabilidades directivas.
Exijo que se implemente de inmediato un plan efectivo de recuperación
no solo es vergonzoso, no solo prácticamente es un delito, sino que debieran ser apercibidos los directivos de Junji, porque claramente esto es una estafa al Estado, al fisco.
Desde la propia institución aseguraron que responderán a Contraloría en los plazos y precisaron que, del total observado, lo efectivamente no recuperado se asocia a licencias rechazadas por 5.000 millones de pesos, agregando que durante 2024 gestionaron el cobro del 95% y recuperaron más de 1.700 millones.
Donde tú estás, Bío Bío está.
6 de la mañana, 24 minutos.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de apelación de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, manteniendo la prisión preventiva contra la ex autoridad en el marco de la trama bielorrusa.
Un golpe para la defensa de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y es que por unanimidad la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso presentado para revertir la prisión preventiva que cumple en el marco de la denominada trama bielorrusa. Durante los alegatos, su defensa, el abogado Jorge Valladares, sostuvo que la resolución del séptimo juzgado de garantía se basó en una exageración de los hechos y en una fragmentación artificial de los acontecimientos. Tras conocerse el fallo, Valladares reconoció que la decisión no se ajusta a lo planteado por su defensa y que obliga a replantear la estrategia a seguir. En tanto, desde el Ministerio Público, la abogada asesora de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Claudia Ortega, valoró la resolución señalando que el tribunal se hizo cargo de cada uno de los argumentos de la defensa y reforzó la imputación formulada en la formalización.
En la medida en que no se cumplan las condiciones en el encierro y de acuerdo con lo resuelto claramente.
Vamos a seguir investigando, como se dijo ahí, la investigación es dinámica, quedan bastantes cosas por hacer.
Así, Ángela Vivanco se mantendrá privada de libertad mientras se desarrolla la investigación por los delitos de cohecho y lavado de activos.
6 de la mañana, 26 minutos.
La tragedia que terminó con dos jóvenes muertos tras ser arrollados cuando transitaban a bordo de scooters el sábado pasado en Huechuraba dio un giro.
Según la fiscalía, todo se originó luego de una discusión previa que derivó en la intención de matar tanto del conductor del automóvil que protagonizó la fatal embestida como del acompañante.
De accidente a homicidio culposo. Así fue el giro que dio el brutal atropello a un grupo de jóvenes que circulaba en scooter la madrugada del sábado y que terminó con la muerte de dos de ellos, Benjamín Berríos y Benjamín Olea, ambos de 22 años. Los registros audiovisuales muestran que tras un breve altercado que incluyó una discusión y un forcejeo menor, los jóvenes retomaron su camino. Sin embargo, segundos después, los imputados abordaron su vehículo, los alcanzaron a corta distancia y el conductor aceleró de forma intencional, impactándolos a alta velocidad.
El cual se pudo establecer que no se trataba de una acción culposa, sino más bien de una acción dolosa.
Pese a que el conductor del vehículo quedó en prisión preventiva, el copiloto solo quedó bajo la cautelar de arresto domiciliario total, una medida menor para la fiscalía, puesto que, a juicio del Ministerio Público, el hombre tuvo un rol de inductor. Así lo mencionó el persecutor Gonzalo Gutiérrez de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.
Los ocupantes de los scooters siguen su camino y los imputados, quienes corren a este vehículo y le dan alcance a escasos metros del lugar del hecho.
A la espera de la resolución de la Corte de Apelaciones para el cambio de la cautelar de uno de los imputados, la indagatoria continúa con un plazo de 100 días.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6 de la mañana, 27 minutos.
El gasto tributario en 2026 superaría los 7.000 millones de dólares, equivalente al 2% del Producto Interno Bruto, abriendo el debate en torno a las exenciones y las propuestas del futuro gobierno de José Antonio Kast.
Un informe del Servicio de Impuestos Internos con proyecciones para 2026 a 2030 reconoce que el denominado gasto tributario continuará restando importantes recursos a la próxima administración, que ya enfrenta un déficit fiscal importante hacia adelante. En esa línea se recibirían 7.378 millones de dólares menos, el equivalente al 2% del PIB. Y ahí inicia el debate. Algunos hablan de la eliminación de exenciones tributarias, un tema pendiente en la agenda legislativa, pero otros dicen que no hay evidencia empírica de que esto vaya a significar un mayor ingreso al fisco. Fueron las visiones cruzadas que manifestaron Germán Pinto Perry, experto en derecho tributario y académico de la USACH, y Pablo Müller, académico de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma.
Que no es eficiente lograr un aumento en la recaudación fiscal producto de eliminación de estos beneficios que forman parte del gasto tributario.
Pintos, por ejemplo, exenciones que se crearon en pandemia, que a lo mejor ya no son necesarias y ahora no son generadoras de crecimiento si es que se eliminan.
Según el Servicio de Impuestos impuestos internos, el principal gasto tributario se relaciona con el impuesto a la renta, tanto de personas como de empresas, seguido más atrás por el impuesto al valor agregado, el gravamen a los combustibles y otros tributos.
6 de la mañana, 29 minutos.
El subsecretario de redes asistenciales del Ministerio de Salud, Bernardo Martorell, destacó el ingreso de más de 2,7 millones de personas de la lista de espera NOGES.
En medio del debate respecto a la crisis estructural de las listas de espera en el sistema sanitario, el Ministerio de Salud entregó un nuevo balance de la glosa número 6, instrumento de control que presenta novedad en la situación de las garantías de oportunidad GES retrasadas y en la lista de espera no GES del Sistema Público de Salud. Durante la instancia, el subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, detalló los resultados del último año, destacando en 2025 una salida de más de 2,7 millones de personas en espera de atención con diagnósticos incluidos en las patologías del sistema de garantías explícitas de salud. Además, subrayó la reducción en los tiempos de atención, comparando la cifra de cómo recibieron el gobierno en el año 2022, con una disminución de 336 a 226 días de espera para consultas nuevas de especialidad.
Más de 2,7 millones de personas egresaron de esta lista de espera no GES durante el año 2025.
Desde el MINSAL reconocieron que las listas de espera siguen siendo un problema estructural y que los avances, si bien relevantes, no resuelven completamente la brecha de acceso a la atención.
La información está primero en Radiograma. 6 de la mañana, 30 minutos.
Ya. El Servicio de Impuestos Internos se querelló contra dos empresarios chinos por fraude al fisco tras presentar facturas falsas y crear una red de empresas fantasma. El monto defraudado supera los 310 millones de pesos.
Se trata de dos empresarios de un mole chino de los tantos instalados en Valdivia que, según el Servicio de Impuestos Internos, crearon una red para bajar su carga tributaria. Según el servicio, hasta septiembre del año pasado, el monto defraudado era superior a los 310.743.000 pesos. Para lograrlo, habían creado una red de 20 empresas fantasma para el uso de facturas falsas. Tras poner la lupa sobre ambos empresarios chinos, el Servicio de Impuestos Internos detectó que las empresas fantasma utilizaban la misma dirección de IP de Internet para emitir las facturas y declarar los impuestos. Estas empresas, que no tenían una oficina física, tampoco contaban con bodegas y mucho menos tenían trabajadores contratados. El delegado presidencial de Los Ríos, Jorge Alvial, valoró la investigación efectuada por el Servicio de Impuestos Internos.
Trabajo riguroso en función de sus atribuciones. Se ha puesto especial énfasis en el cumplimiento tributario por parte de las empresas.
Otro elemento clave es que tras cruzar la información con la Tesorería General de la República, ninguna de estas 20 empresas tenía pagos de impuestos aduaneros y tampoco había importaciones registradas en el Servicio Nacional de Aduanas. La querella ya está en curso y es tramitada por la justicia.
6 de la mañana, 32 minutos.
El Tribunal de Garantía de Castro resolvió mantener en prisión preventiva a un imputado colombiano por el homicidio ocurrido en febrero de 2025 de la ex bailarina del programa televisivo Música Libre, María Angélica Ascuí, cuyo cuerpo fue encontrado envuelto en una frazada y amarrado con alambre bajo un puente.
A solo 2 semanas y media de cumplirse un año del macabro crimen, el juzgado de garantía de Castro resolvió mantener la prisión preventiva del imputado por el homicidio calificado de María Angélica Ascuí, de 69 años, ex integrante del elenco del programa Música Libre. La defensa del imputado, un ciudadano colombiano de 47 años, había solicitado sustituir la medida cautelar por arresto domiciliario total, petición que fue rechazada tras la oposición de la fiscalía y los querellantes. Según explicó el abogado y coordinador del Centro de Apoyo de Víctimas de Castro, Alex Contreras, no existían nuevos antecedentes y se advirtió un riesgo para la seguridad de la sociedad y de fuga, por lo que el tribunal ordenó que el acusado continúe privado de libertad en el penal Alto Bonito de Puerto Montt.
Nos opusimos invocando que no se argumentó nuevos antecedentes que justifiquen disminuir la intensidad de medida cautelar.
Además, se decretó una ampliación del plazo de investigación por 45 días, tras lo cual la fiscalía podría cerrar el proceso de investigación y dar paso a la acusación. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 33 minutos.
Vamos a hacer un alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Protege tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma. Contrata ahora en verisur.cl. Bases legales en verisur.cl.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. ¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
Bio Bio, la radio, uniendo Chile.
Cobertura total.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Bio Bio, no se detiene jamás.
A tu partner tecnológico, elígelo bien. A la fibra para tu empresa, también. Porque en Entel Empresas entendemos que la conexión no es solo la red, también es seguridad, confianza y acompañamiento en cada nuevo desafío de los negocios del país. La fibra Entel, que potencia lo mejor de tu negocio, ahora está en más lugares de Chile. Aprovecha y contrata Internet Fibra con hasta un 50% de descuento por 12 meses. Revisa disponibilidad en entel.cl/empresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Bio Bio te conoce.
Bio Bio Deportes.
6:36 PM.
El Tribunal de Penalidades de la NFP recibirá esta tarde los descargos de Universidad de Chile luego de los incidentes protagonizados por parte de sus barristas en el duelo ante Audax Italiano en el Estadio Nacional. El castigo podría incluir de 1 a 5 partidos sin público en sus duelos como local.
En otros deportes, los tenistas chilenos Tomás Barrios Vera y Alejandro Tavilo inician hoy su participación en el ATP 250 de Buenos Aires. Barrios Vera enfrentará al brasileño Thiago Seibot-Will, mientras que Tavilo se medirá ante el argentino Facundo Díaz Acosta. Todos los detalles del deporte con Felipe Espina.
Unión La Calera venció por 3-1 a Cobresal en el partido que cerró la segunda fecha del torneo de Primera A. Con este resultado, el cuadro cementero alcanzó el primer lugar de la tabla que comparte con O'Higgins de Rancagua. La tercera fecha del torneo comienza este viernes con 2 partidos. A las 6, Everton recibe en Sausalito a Huachipato y Palestino será local ante Universidad de Chile desde las 20:30 en el Estadio Municipal de La Cisterna. Este duelo se jugará con un aforo de 3.667 espectadores sin hinchas de la U. El delegado presidencial subrogante de la región metropolitana, Andrés Hidalgo, explicó las razones para la medida.
Está clasificado en categoría B con un aforo de 3.667 personas, sin público visitante, con prohibición de venta de alcoholes. Importante señalar que la decisión de no autorizar el público de visita fue determinada por el club organizador, fundamentalmente por criterios de seguridad.
Siguiendo con temas relativos a Universidad de Chile, el Tribunal de Penalidades recibirá esta